cuando has creído en alguien y te desilusiona, ¿no? No alcanza el ancho de lo que de la fe que tú le tenías a esa persona. Y de repente te queda mal, y de repente es un escándalo, de repente es un bochorno, pero Dios sigue estando sentado sobre el trono. Él no ha abdicado el trono, Él sigue siendo el Señor de señores, y en tu vida Él lo va a hacer. Al rato esa herida te va a sanar. En algunos casos necesitas buscar ayuda, no te puedes sanar solo. Necesitas buscar a un consejero, un profesional, alguien con quien hablar para que te sane bien esa herida, pero vas a estar bien.
Si usted se siente como lo acaban de describir, queremos animarle en este programa. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, y el reconocido artista, autor y compositor Marcos Witt, quien ha ganado múltiples premios Grammy y quien ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los cristianos de mayor influencia en la comunidad hispana. Están hablando acerca de cómo dejar una marca significativa en la siguiente generación. Escuchemos.
Una de las cosas que encontramos en el ministerio, Marcos, y en la vida hoy, es que, bueno, antes pensamos que cuando tuviéramos los avances tecnológicos, la vida iba a ser más relajada, más tranquila, y nos dimos cuenta que nos atrapó.
Sí, qué equivocada manera de pensar.
Pero es que así pensábamos, ¿no? ¿Recuerdas?
Claro. Y así debería haber sido.
Claro. Pero hoy está en el celular, está todo. El trabajo, las noticias, está todo.
24/7.
Los estudios han revelado que el desgaste emocional, el agotamiento emocional ha llegado a muchos. Aún algunos colegas han terminado con su vida por eso. Otros han salido del ministerio. Sí. Y otros están a punto de claudicar porque se sienten agotados emocionalmente. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento está experimentándolo? Puede ser una madre que tiene que salir a trabajar, regresar a casa, terminar las tareas con sus hijos y muchas veces dice, no doy más. Puede ser un padre que tiene que recorrer las carreteras por 2 horas para llegar al trabajo, 9 horas de trabajo, 2 horas para regresar y llegar a la casa y decir, sacar la basura, hacer esto. Y la pregunta que surge es, ¿cómo enfrento el agotamiento emocional?
Todos lo tenemos. Y todos tenemos que encontrar aquellas cosas que nos reabastecen, el descanso emocional, el descanso físico. Todos tenemos algo que nos reabastece, que nos reanima, que nos fortalece interiormente, intelectualmente y aún físicamente, ¿no? Y muchos, Sixto, hay que hablarlo, muchos hemos pecado terriblemente rompiendo el mandamiento del día del descanso. Ahí tenemos que empezar porque somos terribles. Y más los que nos dedicamos a las cosas de Dios, porque hay tanta necesidad, ¿no? Sí. Y tenemos esta idea de que nosotros vamos a cambiar al mundo entero para la gloria y la honra del Señor, ¿no? Y esa mentira que está ahí en nuestra forma de vivir nos causa romper este mandamiento del descanso. Mano, para mí, cuando yo leí, cuando supe de este concepto del descanso, la teología del descanso, vamos a llamarla así, a mí me cambió la vida y me pasó en el 2006. Fue cuando yo empecé a entender, porque yo estaba ante muchas presiones, muchas decisiones y mi interior estaba mal. Y me acuerdo que yo fui, en ese entonces estábamos nosotros ahí en Lakewood, y me fui a platicar con mi pastor. Le dije, yo necesito desenchufar. Y nunca olvido su respuesta. Y lo honro por su respuesta. Me dijo, es increíble cómo la gente cuando sabe que tiene diabetes, un problema con el riñón o con el pulmón, la iglesia tendemos a tener mucha fe para creer para esas sanidades, pero descartamos las necesidades emocionales y psicológicas que tienen el mismo peso que un riñón dañado. Y me dijo, tómate el tiempo que necesitas. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas? Y como me dijo que me tomaba todo, yo dije, yo por adentro pensé, ¿cuánto me debo? Le dije, un mes. Me dice, si quieres, tómate dos. Yo nunca había tenido una respuesta así de parte de un hombre de Dios, de un pastor, de un líder. ¿Por qué? Porque especialmente en América Latina tenemos esta mentalidad de que, ¿te acuerdas del himno? Trabajar y orar. En la vida. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, hermano, hay que trabajar mucho. Espérate tantito. Yo ya no doy. Entonces, mi trabajo es mediocre. Mi pasión está por los suelos. Mi energía no da. Pausa. Voy a ir a encontrar qué es lo que me reabastece. Y todos tenemos algo. Andar en una bicicleta. Caminar en el bosque, ir de lancha al lago, ir de picnic con los hijos. Algo tienes en tu vida, querido colega, querido colaborador, que te va a reabastecer. Te necesitamos por muchos años. Urge que tomes un descanso, que apagues tu celular. Dios mío, esos problemas van a seguir ahí cuando regreses de tu descanso. No los tienes que solucionar ahorita, ¿no? De hecho, en algunos casos, Sixto, querido pastor, querido líder, tus hijos y tu familia te necesitan más que tu iglesia. Que tu congregación.
Así es.
Tú mismo necesitas para tu propio bien, necesitas pararle y reabastecer tu energía, tu pasión.
Así es.
Tu gozo.
Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo construir un legado que impacte por lo menos 3 generaciones? Hemos creado un curso para ayudarle a resolver esta pregunta. En este curso, Un legado que deja huella, Sixto Porras comparte acerca de cómo crear una visión de futuro que impacte a su familia, identificará aquellas áreas de dolor que debe sanar para no heredarlas a la siguiente generación y será retado a actuar intencionalmente con sus hijos para transmitir el legado espiritual que usted desea dar. Este curso incluye una guía del participante que le permite reflexionar en diferentes puntos de su vida personal y de la historia bíblica que va a estar estudiando. ¿Cómo accesar este curso? Visite hoy el sitio enfoquealafamilia.com/inclinada legado. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/inclinada legado. Continuamos con el programa.
Marcos, una de las cosas que he admirado en tu vida es que siempre has impulsado a jóvenes y siempre has impulsado a otros. Y eso ha estado en tu corazón como parte de tu ADN y ahora verte impulsando a tus hijos, subiendo a tus hijos a la plataforma, a tus nietos. Cuéntame, ¿de dónde nace eso? Porque no todos lo tienen. ¿Cómo logras tener en tu corazón el deseo de impulsar a tus hijos, de impulsar a otros, de impulsar a Josué, el hijo de Nun, el hijo de otro, de impulsar a Timoteo, el hijo de otra, ¿no? Es este anhelo en el corazón. Pensar generacionalmente hace una gran diferencia hoy. ¿Cómo lo has incorporado en tu vida? ¿Quién lo sembró ahí?
Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién lo sembró? Porque yo desde muy temprana edad, mi gozo, o sea, literalmente es un gozo cuando veo que Dios levante a otro y lo bendiga a él. Es un gozo tremendo. Yo no entiendo a estos líderes, Sixto, que todo es para ellos, nada más ellos, son los últimos que nadie puede surgir, yo aquí soy el máximo. No, ¿cómo es posible que pensemos que eso es sostenible? Porque un día te vas a morir, ¿no?
Así es.
Y el otro día escuché a alguien que dijo algo que me hizo tanto sentido, que muchos pastores y líderes dicen, no, ¿y qué tal si yo entreno a todos estos líderes y se me van?
Qué bueno.
Y bueno, ponte a pensar en esto. ¿Qué tal si no los entrenas y se te quedan? ¿Qué grande diferencia es de que haya líderes y pastores alrededor del mundo que digan, uff, mi pastor fue el que me ayudó a estar donde yo estoy el día de hoy? En lugar de, no hombre, pues mi pastor no nos deja a nadie hacer nada, ¿no? La diferencia de eso es enorme. Cuando tú entrenas a otros, pavimentas el camino a otros, les escribes los cheques a otros, ¿no? algún día ellos van a estar en lugares de honor, de honra, y tú sabes en tus adentros, aunque nadie te lo reconozca y aunque nadie te dé las gracias, tú sabes en tus adentros lo que tú hiciste por él, por ella, por aquellos, tú lo sabes. Y ese es un gozo que viene. Y desde muy joven, Sixto, yo no sé. Es que tu pregunta me hizo pensar quién me metió eso. Mi papá fue un hombre que siempre daba su tiempo y su vida a otros. Yo lo vi modelado en mi casa. Él iba y se tomaba café con los pastores jóvenes. Él iba, les abría, él iba y predicaba todas las noches en un pueblo diferente. A lo mejor fue ahí, fíjate, porque vi cómo él dio su vida por otros.
Yo quiero darte gracias en nombre de toda esa generación, porque un día también creíste en mí. Viniste a apoyarnos, viniste a alentarnos, viniste a animarnos. creíamos en aquel movimiento juvenil.
Así es.
Y quiero darte gracias públicamente por todas las generaciones que has bendecido, por todas las personas a las que les has dado una oportunidad. Personas en las que creíste sin ver nada, donde nadie miraba nada. Marcos, cuando mencionas a tu papi, me gustaría ir más profundo. ¿Cómo llega el cristianismo a tu familia? ¿Quiénes eran tus padres?
Bueno, yo tengo por el lado de mi mamá una larga historia de pastores, de misioneros, de evangelistas. Y por el lado, tú sabes que yo tuve dos papás, ¿verdad? Mi papá biológico murió cuando yo tenía 2 años de edad. Entonces, mi abuelo paternal biológico fue el primer misionero de una denominación que se llama Asambleas de Dios en el estado de Durango, en México. Pues por el lado de mi papá biológico, tengo legado. Y luego mi padrastro, que realmente me siento muy raro llamándole padrastro, porque como fue mi papá.
Es tu papá.
Cuando yo hablo de mi papá, realmente es mi padrastro técnicamente, pero él fue mi papá por 39 años. Cuando él llega a nuestra vida, él venía también, sus papás y abuelos. Entonces, por todos lados, a mí no me quedaban opciones más que ser predicador, ser pastor, ¿no? Entonces, en nuestra casa vivíamos, respirábamos, comíamos, hablábamos todos los días. Iglesia, obra, reino, Biblia. Todos estos eran los vocabularios en nuestra casa, ¿no? Mis memorias más recientes de niño, en la casa donde vivíamos, en la segunda planta, yo compartí una habitación con mis dos hermanos. Éramos los tres en una habitación. Y abajito de eso era el cuarto de oración de mi papá. Entonces yo, todas las mañanas, mi papá era un hombre que se levantaba súper temprano y empezaba a orar. Y lo escuchábamos. ¡Oh, padre! Así despertaba yo escuchando a mi papá, ¿no? Señor, te pido. Y nos nombraba, nos decía a mi hermano, a mis hermanas, a mi mamá. Y luego lo escuchaba nombrar a cada pastor, a cada pueblo donde ellos habían levantado una obra. Y bendice. Y luego él se iba y oraba por su familia, sus hermanas, sus cuñados. Y él pasaba tiempo ahí orando, ¿no? Y estas son algunas de mis primeras memorias, escuchando a un hombre de Dios clamar a Dios por su familia. Eso a mí me impactó muchísimo.
¿Cómo han logrado vos y Miriam impulsar a sus hijos al ministerio? Y aquí quiero hacer un contraste. Cada vez que viajo y por muchos lugares, encuentro un alto porcentaje de hijos de pastores que no tienen la misma experiencia que estás contando.
Exacto.
¿Cómo lo han logrado ustedes? En estos días que te miraba ministrar al lado de tu hija, ver a tu hijo orar, a Miriam orar, y ver a toda la familia involucrada, ¿cómo se logra?
La respuesta a esta pregunta usted la escuchará el día de mañana, donde Sixto Porras y Marcos Witt continuarán compartiendo acerca de las claves de cómo acercar a sus hijos al corazón de Dios y cómo usted puede ser un padre que los invita a participar de su fe sin ser autoritario, sin ser demandante, sino de una manera apropiada y directa. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.